Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 27 de mayo, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí establece una alerta epidemiológica en el país por la fiebre chikungunya. Y gobierno cubano y varios de sus aliados presionan a la ONU para silenciar denuncias de violaciones de derechos humanos en la isla confeccionadas por Cadal. Crucero Carnival Victory rescata a dos balseros en aguas cercanas a Cayo Hueso. Policía ecuatoriana rescata 72 mujeres, en su mayoría cubanas, que eran obligadas por traficantes a realizar trabajos sexuales. Empresarios mexicanos interesados en invertir en la zona especial de desarrollo del Mariel. 57 familias españolas se unen a la Sociedad 1898, Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba. Esta con sede en Barcelona y que busca en todo el país a las 3.000 familias expropiadas que regresaron a Iberoamérica después de 1959. Viceministro cubano para la inversión extranjera llegó este lunes a Corea del Sur para promover los negocios en la isla. Y finalmente, de la prensa nacional, periódico Sierra Maestra reporta incrementos de embarazadas en edad de adolescencia en Santiago de Cuba. Y en Manzanillo, nuevos pozos garantizan agua segura y suficiente a la ciudad. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes este martes, un placer ya presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaja, Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día. ¿Cómo andas?
Y muy bien, y dice Montenegro que lo saludes a él porque se adelantó y ha estado de visita aquí.
Bueno, pero es que no tengo la bola de cristal, déjame empezar, y a Montenegro también. No, y
con guayabera blanca y de mangas largas, ya tú sabes.
Es, va o viene a un party.
Bueno, Cari, buenas tardes. Iniciando la semana laboral, vámonos a Valencia, España, ya saludándolo, dándole las buenas noches allá al destacado profesor y economista, el doctor Oscar Elías Amor Bravo. Disculpe, profesor, buenas tardes y bienvenido. Buenas noches para usted, buenas tardes para nosotros.
Bueno, todavía tarde, ya la noche es más tarde aquí en España. ¿Cómo? Buenas tardes y con mucho cariño para todos ustedes.
Bueno, pues un placer, Elías, tenerlo nuevamente. El tema acaba de llegar a Cuba, pues una delegación de inversionistas mexicanos con la perspectiva de buscar negocio en la nueva zona del Mariel. Pero me gustaría poner en contexto un excelente reportaje, como siempre, publicado por usted en Diario de Cuba, donde plantea, en el contexto de las reformas en Cuba, esta extraña alianza que se ha dado entre el sindicato y las corporaciones militares en el contexto de las reformas del raulismo. ¿Qué le parece? Cuéntenos cómo se ha llegado a esta convivencia de ambas instituciones que lucirían antagónicas, ¿no?
Evidentemente, los que tienen el poder del control de las empresas, que en este caso son el Ejército, el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, están en una especie de simbiosis estrambótica con los sindicatos, en este caso con el Sindicato Único, y bueno, la demostración más palpable es que el otro día en el Congreso del Sindicato Único de la CTC cubana fueron los militares del MINFAR a hacer un informe presentado al sindicato de lo que las empresas hacen. Evidentemente un mero trámite, porque eso no tiene ninguna trascendencia, pero imagínense ustedes lo que es desde el punto de vista de la lógica del diálogo social, del papel que cumplen los agentes sociales, los sindicatos en todos los países del mundo, lo que es que se sienten en una misma mesa a hablar sobre banalidades, porque en definitiva no tocaron temas trascendentes, sindicatos y, en este caso, los empresarios, que ni más ni menos que son miembros del gobierno, designados por el gobierno para que ocupen esos puestos en las empresas. Yo esto es algo que nunca en la vida lo había visto y es una de las es uno más de los ejemplos de las atrocidades que el sistema tiene introducidos en Cuba, y que eso habrá que cambiarlo radicalmente, claro.
Doctor, profesor, indudablemente que hay una realidad, y es que por mucho que quieran aparentar, digo yo, esa apertura, la mano gubernamental a través de los sindicatos, pues tiene que estar presente. Pero a mí me gustaría, independientemente, he leído un artículo muy interesante en el periódico El Mundo, de una institución que se llama la Sociedad 1898, Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba, y que ha contactado a este momento 57 de casi 3.000 familias que les confiscaron sus bienes y tuvieron que huir del país. En este preciso momento en que justamente el régimen está ampliando la cooperación con el extranjero, que pide a inversionistas invertir, valga la redundancia, en Cuba, ¿qué efecto puede tener este tipo de artículo si es que usted lo ha leído?
Yo creo que ese artículo tiene dos partes claramente diferenciadas, Cari. Uh-huh. En primer lugar, hay un aspecto sentimental, que todos los cubanos que hemos tenido abuelos en Cuba o padres que han sido expropiados sin derecho alguno a recibir compensación por el régimen comunista, pues tenemos ese dolor que nos persigue y que nos, en cierto modo, nos frena mucho, ¿verdad? Pero por otra parte, hay ahí un planteamiento de negocio de una empresa española radicada en Barcelona, que tiene la forma de un conjunto de abogados que se dedican a este tipo de demandas y litigios, que cobran en función de lo que finalmente se recupere. En fin, que es un tema que habría que interpretarlo con mucho cuidado, ¿no? A mí me parece muy bien que aparezcan empresas de estas características o bufetes de abogados especializados en reclamar la restitución de la propiedad, que eso es algo que va a haber que hacer en el momento en el que Cuba se produzca un cambio político, porque si no, no habrá solución para la economía cubana, ¿no? Pero por otra parte, yo recomiendo mucho cuidado a todo el mundo con este tipo de gestiones. Porque hasta que esto no evolucione, no sabemos muy bien cómo va a cambiar las cosas.
Bueno, yo creo que eso es importante, porque acá en Estados Unidos esa es la esencia, y debemos recordarlo, Elías, del embargo hacia Cuba, claro. Que es el Estados Unidos tratando de defender a sus inversores que le fueron confiscados sus bienes en Cuba. No hay mucha diferencia entre el embargo y esto que trata de hacer esta compañía de recuperar los bienes expropiados por un gobierno.
Sí, pero también es interesante, Tomás, lo que dice el doctor Elías Amor, que hay que tener mucho cuidado, porque el momento es propicio para muchos. Es propicio para mucho tipo.
Claro, yo creo que es muy
yo sé por dónde viene el profesor Elías Amor, sí.
Hay que estar muy bien informado de a quién se facilitan datos sobre los activos que fueron confiscados en Cuba, claro. Que siguen estando en Cuba, porque esos activos tienen un dueño que está registrado en los registros de propiedad de la isla, que son muy parecidos a los españoles. Y que en algún momento eso, cuando se abran esos registros y se compruebe finalmente quién es el titular, siempre habrá un descendiente y siempre habrá alguien que estará al final de la cadena. Con lo cual, todo el modelo que los Castro han construido en Cuba, basado en la ausencia de derechos de propiedad, tiene que restablecerse en un nuevo modelo, que lógicamente no va a dejar a nadie fuera de su casa, y esto es un mensaje que hay que transmitir claramente a todos los cubanos que nos estén oyendo. Nadie va a perder su casa, nadie va a perder su casita, donde está, eso no va a ocurrir, pero tiene que existir una compensación por los robos de propiedades que se produjeron en aquel momento, porque eso es contra natura, eso va en contra de cualquier sistema de derecho internacional, y la economía cubana no se podrá recuperar si precisamente no se hace una valoración de esos bienes y se reparte el capital que ahora está en manos del Estado hacia los ciudadanos cubanos.
Doctor, algunos analistas plantean la perspectiva e incluso se atreven a llamar, bueno, el modelo, la aplicabilidad tropical del modelo económico chino. ¿Ve usted alguna similitud entre el modelo económico chino y lo que se trata de implementar en Cuba?
Ninguna, Tomás. Yo creo que no hay absolutamente nada. Es más, ellos van de vez en cuando a China a observar a los cambios que se están produciendo en China y vuelven para Cuba y siguen haciendo lo mismo. En China hubo un proceso de privatización masivo de tierras, de activos, de empresas, que hizo que se transfiriera la riqueza del Estado a las manos privadas, a nivel de todos los sectores de la economía. No hubo 18 oficios como en Cuba para el ejercicio de los contrapropistas. No, no, allí todo el mundo en China puede recibir dinero del extranjero. Las inversiones extranjeras las puede hacer cualquiera en China con cualquier chino. No hay ningún problema. Los bancos, las multinacionales. En este momento China tiene proyectos transnacionales a nivel mundial. Es una gran potencia económica que no tiene libertad política, y eso hay que decirlo claramente. Solamente hay un partido político y ahí se sigue fusilando gente. Pero no nos engañemos, China tiene muy desarrollado su sistema. Tiene 450.000 personas trabajando en cuentapropismo frente a 5.400.000 personas trabajando para el Estado y el sector presupuestado. Es que no hay comparación posible, es que eso es ineficiente por naturaleza. Eso se tiene que desmontar todo y llegar a una situación en la que el sector estatal tenga una cuota de un 60 o un 50% o menos, y el resto sean actividades privadas, como pasa en cualquier país del mundo. Ese, incluso en los países que se llaman socialistas y que han tenido gobiernos socialistas en Europa, la participación del sector privado es mayoritaria en las economías. Esa obsesión, ese odio a la economía privada y a la obtención de beneficios por las empresas, eso tiene que cambiar culturalmente en Cuba, ¿verdad?
¿Cuál es el miedo que usted ve? Porque, por ejemplo, China sigue siendo un régimen comunista, autoritario, violador de derechos humanos, mas sin embargo, ha abierto completamente su economía al mundo entero. Tan es así que hoy podemos decir que es una economía sólida, que compra, en vez de vender, compra. ¿Cuál es el miedo que tienen los Castros a llevar adelante una verdadera reforma económica que al pueblo cubano lo beneficie? ¿Temen perder el poder o no hay capacidad para llevar adelante ese tipo de economía?
Cari, yo creo que acabas de decir las dos cosas más importantes. Falta de capacidad, yo creo que no saben hacerlo, es decir, no tienen conocimientos técnicos, porque Cuba se ha hundido en el estalinismo durante más de medio siglo y ellos no son capaces de transformar la base de los derechos de propiedad. Luego, por otra parte, yo creo que también tienen un poco de miedo a perder el control político del país si aparece un sector privado potente que plantea cara al gobierno. Pero en el fondo lo que hay es una presión psicológica por parte de la presencia de Fidel Castro, que como instauró ese sistema en Cuba, y Fidel Castro no se ha muerto aún, hay un respeto por sus principios y por sus ideales que yo creo que no comparte absolutamente nadie en Cuba, porque cualquier economista con los que hablamos en Cuba, economistas incluso oficiales, cuyos nombres no mencionaré para no crearles problemas, están todos completamente convencidos de que aquel sistema no va a ningún sitio como está, que lo que hay que hacer es privatizar la economía, darle entrada a la empresa privada, a que los cubanos puedan recibir inversiones del extranjero, a que los cubanos entren y salgan con dinero, que puedan montar empresas, lo mismo que se ha hecho en otras partes del mundo. Y esa obsesión de Fidel Castro por crear allí una cosa rara, aislada de lo que es el mundo, es lo que están pagando los pobres cubanos en forma de miseria, en forma de falta de comida, en colas, en racionamiento y en todo lo que desgraciadamente conocemos que ha ocurrido allí durante 55 años ya.
Cómo no. Gracias, profesor Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia para Cuba al Día. Las gracias como siempre. Vámonos a una pausa. Al regreso nos vamos a Ecuador. Tendremos reportajes desde allá con nuestro compañero, el periodista y corresponsal de Radio Martí, David Sosa. Regresamos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este miércoles a las 8:30 de la noche el quinto encuentro de la final de la conferencia este entre los bicampeones Miami Heat, quienes tratarán de finalizar la serie en Indiana y llegar a la final por cuarto año consecutivo, con la serie a favor del Heat 3-1.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, video. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este lunes 27 de mayo, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto desde la capital ecuatoriana con el periodista David Sosa. David, un placer como siempre por atender nuestro llamado.
Muy buenas tardes, Tomás. Un saludo muy especial también para Cari y un abrazo para todos.
Bueno,
igualmente para ti.
Pues bueno, ha vuelto a ocurrir, David Sosa. Reportes policiales desde Ecuador hablan de se han rescatado y tienen bajo su protección a 72 mujeres, las mayorías cubanas, que eran reclutadas con la intención de que podían llegar a Estados Unidos dentro de la propia isla de Cuba. Esto es importante plantearlo. Esta red ha sido capturada y las mujeres están bajo protección porque luego, cuando llegaban a Ecuador, como hemos hablado otras veces en este espacio, eran obligadas a realizar trabajos sexuales. Vamos a escuchar, David y Cari, los invito brevemente, un pequeño reportaje con el periodista Luis Vivanco, periodista del diario La Hora, que ha roto esta exclusiva en el día de ayer. Vamos a escuchar lo que él le dijo a nuestros colegas de martinoticias.com.
Tras una investigación policial se detectó que ilegalmente varias ciudadanas cubanas estaban ejerciendo la prostitución de manera ilegal en Quito, en la capital de Ecuador. Eso fue desarticulando o revelando un sistema de operación de trata de personas que funcionaba en este caso, según las investigaciones que hemos hecho, de una forma un poco diferente a otras, porque por ejemplo este sistema aplicaba un sistema de chantajes económicos más que una amenaza, por ejemplo, del orden físico. Es decir, el sistema funcionaba de que estas personas contactaban a las chicas en su Cuba natal y con promesas de, por medio de Ecuador como puente, llegar en algún momento hacia Estados Unidos. Primero las chicas llegaban con una deuda importante, en algunos casos de 3.000, 8.000 o hasta $15.000. Los nombres todavía se mantienen en reserva. Esas están bajo, como te digo, bajo el secreto de sumario de la indagación previa y no se sabe de qué parte exactamente de Cuba son. Estuvimos preguntando tanto a las autoridades del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional el paradero de la chica. Sin embargo, se nos dijo que el paradero en este momento está en un centro de acogida que no se reveló el cual, ni dónde, por asunto de seguridad de ellas.
¿Se sabe si dentro de estas organizaciones, estas mafias, hay cubanos?
Dentro de todas estas organizaciones, sí, hay bastantes cubanos. Principalmente van llegando y van creciendo estas organizaciones, pero sin duda también la participación de ecuatorianos es importante, ¿no?
Bueno, pues ahí está, David, ese es el reporte. Varias interrogantes, David Sosa. ¿Hay cubanos involucrados? ¿Cubanos de dónde? Porque en este reportaje se habla de que estas mujeres son reclutadas dentro de la isla. Te pregunto yo, David Sosa, en una sociedad cerrada donde el gobierno todo lo sabe, ¿es posible reclutar a estas mujeres dentro de Cuba?
Bueno, desde luego, Tomás, que lo primero que hay que decir es que en esta entrevista que le han hecho al señor Vivanco de Diario La Hora, yo quería decir que yo sí tengo información de dónde son algunas de estas mujeres reclutadas, y diría que en este caso la mayoría de las mujeres reclutadas son del interior de Cuba, o lo que nosotros llamamos de provincia. Muchas de estas mujeres que han sido reclutadas en el corazón mismo de la miseria cubana, o sea, vienen efectivamente y tienen un contacto acá, que desde luego es un contacto que se da a través de funcionarios diplomáticos. Y esto no es, Tomás, algo nuevo. Desde que estaba el tema de la carta de invitación, la Embajada de Cuba, que queda situada ahí en la calle El Vengador, en la ciudad de Quito, en uno de los sectores más elegantes y exclusivos de la ciudad, traficaba con influencias con respecto a estas cartas de invitación y ejercía desde la propia embajada un chantaje emocional, por una parte, y por la otra un chantaje migratorio para las cubanas que se les estaba venciendo el pasaporte y tenían que ver expandida su situación a través de $100 primero, después con el otro impuesto ese que había, etcétera. Entonces yo diría que esta mafia que se está formando desde hace varios años y que involucra lastimosamente la trata de cubanas y su manera de prostituirse acá, involucra por una parte funcionarios cubanos que están en la embajada y que reciben una tajada con todo lo que tiene que ver con la salida de esas cubanas. Segundo, con personajes que están llegando también acá, llamémosle, no sé si llamarle chulos, por la palabra del criollismo, o proxenetas, que es el término más adecuado, y que están formando algunas de estas redes también y que van a buscar a estas mujeres y después las traen aquí con falsas promesas. Y en tercer lugar, y eso no lo dice el señor Viván con su entrevista, funcionarios ecuatorianos de migración, abogados, notarios, como los de la última nota que nosotros conversamos acá en este mismo programa, que prestan sus servicios fraudulentos para, a través de engaños, ofrecer regularizaciones que nunca llegan, Tomás, que nunca llegan, Cari.
Vamos a poner algo en contexto, porque tú hablaste de, y la nota específicamente habla de que esto se crea en Cuba. Eso tienen que haber sido ecuatorianos que viajaron a la isla y que empezaron a establecer este tipo de red. Y desde luego ya se convirtió, pues, como en lo que tú bien señalas, una mafia de trata de blanca. Ahora bien, en este momento, ¿cuál es la situación de estas mujeres legalmente? ¿Van a ser devueltas a la isla? ¿Van a recibir algún trato especial por parte de las autoridades al conocerse que han sido víctimas de lo que se llama esclavismo sexual?
40 segundos, David, que se nos acaba el tiempo.
Sí, muy rapidito. A ver, tienen tres opciones. La primera, según el Ministerio del Interior, es quedarse en el país y regularizarse, algo que otras veces lo hemos conversado, resulta extraordinariamente difícil por la cantidad de trabas. Segundo punto, ser devueltas a Cuba, elegir otra vez volver allá. Y en tercer punto, hay un par de países con los que Ecuador tiene convenios, digamos así, que podrían tramitarle una residencia allí, tal es el caso de Colombia, tengo entendido que próximamente se va a sumar Honduras y México, y está también Perú. Entonces, en teoría tienen estas tres opciones, pero yo diría que la más factible va a ser que las devuelvan a Cuba, porque establecerse en otro país es dificilísimo y quedarse acá extraordinariamente complicado desde el propio Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores.
Como siempre, un placer, David. Gracias por este excelente reportaje. Gracias a ti. Extensivo a mi colega todos los días, Cari Roque. Dios mediante mañana, Cari, miércoles, de regreso a las 3 como siempre. Vámonos a una pausa. De regreso de las noticias, entrando al estudio, como siempre, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 27 de mayo aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este martes 27 de mayo, siempre tenemos alguna exclusiva.
Siempre.
Y además, gracias, saludos Omar, buenas tardes como siempre. Ahí tenemos a Carrillo de visita. Cada vez que los Gi gana, él viene a tratar de molestarte.
Sí, pero el Giver del equipo de básquetbol nuestro, de verdad es que cuando el Gi pierde no lo veo.
No lo ves, ¿no?
Eso es lo que me preocupa, sinceramente.
Sí, yo sé. Bueno, en unos minutos vamos a hablar con nuestro colega periodista independiente Alejandro Tupayadare. Hay nueva situación epidemiológica allá en Cienfuegos, pero le tenemos una exclusiva. Caramba, estuvimos hablando hace algunas semanas en este espacio, por primera vez, Omar, de la fiebre chikungunya. ¿Te acuerdas que Alejandro habló de la cantidad excesiva de casos de dengue en la ciudad de Cienfuegos? Le preguntamos a él sobre el chikungunya. Él fue al jefe de epidemiología de Cienfuegos, que no sabía ni lo que era. Aparentemente alguien escuchó, porque hoy el Instituto de Medicina Tropical Pedro Cubrí, que es el encargado de emitir dentro de la isla las alertas epidemiológicas, en efecto, aunque no reconocen aún casos, sí ha levantado una alerta epidemiológica sobre la presencia de la fiebre del chikungunya en Cuba. Bienvenido.
No, bienvenido, mucho más teniendo en cuenta esta circunstancia extraña que no reconoce todavía la existencia de casos y está emitiendo una alerta. Como tú emites alerta por una enfermedad de la cual no has registrado o no has dado a conocer todavía algún caso, lo cual demuestra, y eso tengo que decirlo sin ningún tipo, digamos, de cortapisas, como se dice en buen español, que en cierto sentido creo que la labor investigativa de gente como Alejandro Tur, nosotros que dimos a conocer esta noticia, pues motivó a hacer este pronunciamiento al Instituto de Medicina Tropical, porque no se emiten alertas, repito, sobre enfermedades de las cuales todavía no ha reconocido un caso. Es decir, que esto estaba bajo un manto de silencio.
Otra situación, Omar, interesante. Lamentablemente, pues no tenemos invitados hoy porque ya teníamos preparado tú y yo el espacio. Pero acaba de fluir una información en el diario Sierra Maestra, el órgano provincial del Partido Comunista en la provincia de Santiago de Cuba. El titular dice así: se incrementan embarazos en la adolescencia en la provincia de Santiago de Cuba. Pero cuando vamos a la cifra, Omar López Montenegro, según las estadísticas del programa materno infantil en la provincia de Santiago de Cuba, hasta abril del presente año, 42 niñas entre 11 y 14 años de edad se han realizado abortos y 551 entre los 15 y los 19, también adolescencia. Sumado a esto, habla en otra parte del reportaje que durante el pasado año, o sea, el 2013, un total de 5.801 gestantes menores de 20 años, y no se especifica la edad, se aplicaron los grados, por supuesto, y en lo que va del año, la cifra hasta el momento ya equiparan el total del año anterior. Esto es un problema bastante serio.
Es un problema serio, que es un problema que viene desde hace tiempo, independientemente de que ahora haya salido a la luz. Y como siempre, es el modus operandi de, digamos, las autoridades cubanas y los medios de comunicación. Es decir, el problema no se da a conocer hasta que ya no sienten la urgencia de tener un problema serio. Vamos a recordar que estas cifras no incluyen a las que han dado a luz. Uh-huh. Estamos hablando aquí de las que se han practicado abortos o legrado.
Exacto.
Lo cual es otro, aumentaría muchísimo más el porciento de adolescentes en embarazo, ¿no? Independientemente del resultado o no que haya tenido el embarazo, es un problema social en Cuba.
Ahí está.
Y yo creo que las raíces de esto van más allá de lo que sucede en el mundo entero. Se habla mucho en el mundo entero de, bueno, la adolescencia precoz, un signo de los tiempos modernos, pero en países de situación de pobreza extrema, y esto es un índice que está asomando en Cuba a través de diferentes factores, y este es uno de ellos, esto es un índice claro para indicar el nivel de subdesarrollo y de atraso tan grande en un país, el embarazo adolescente.
Vamos a una breve pausa, Omar López Montenegro. Ya en líneas telefónicas nos dice nuestra querida productora Ofelia Oviedo que tenemos nuestro invitado al regreso.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen
diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este martes 27 de mayo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla ahora Tomás Cardoso, ya en comunicación en Cienfuegos con el periodista independiente Alejandro Turballadares. Buenas tardes, Alejandro, y bienvenido como siempre. Gracias por atender nuestro llamado.
Gracias a ustedes por invitarme nuevamente a su programa. Y pedir disculpas de mano a los que escuchan, que estoy acatarrado, no van a creer que en algún momento es eso.
Bueno, pues no importa. De todas maneras, la información que tienes vale y se te agradece el esfuerzo, Alejandro. Por cierto, Omar y yo te tenemos una exclusiva acá. Luego de que hablábamos hace algunas horas para mediar los temas del programa, vamos a hablar de cólera, se complica la situación epidemiológica en Rodas, también el tema del dengue, y algunas notas interesantes que nos tienen de la perspectiva de la prensa oficial sobre este encubrimiento. Ahora bien, allá va otra exclusiva para ti, Alejandro, y las felicitaciones. Y también, ¿por qué no?, a nuestro elenco aquí de Cuba al Día de Radio Martí, que nos hemos sumado a esta campaña con la ayuda tuya principalmente durante tanto tiempo para hablar del cólera, del dengue y ahora de chikungunya. La exclusiva es la siguiente. En el día de hoy, Alejandro Turballadares, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, específicamente la doctora Lilian Ortega, infectóloga y jefa de terapia intensiva de dicho instituto, ha emitido la primer alerta epidemiológica en la isla por la fiebre chikungunya, aunque reconocen que aún no han detectado ningún caso. Según ellos, es ya tiempo de emitir esta alerta epidemiológica de este virus, que tú sabes que hablamos por primera vez por todos estos casos de dengue que tú has reportado y en fuego. Incluso te acercaste a personas, doctores de allí de Cienfuegos, que incluso desconocían la presencia de chikungunya. Así que ahí lo tienes. ¿Qué te parece?
Es preocupante. Es decir, primero de todo, como tú bien has dicho, quiero felicitar al programa por haber tenido la visión y adelantarse con información al estar a la ciudadanía. Y lo otro que bueno, que es preocupante, se sabe que en todo el Caribe tiene gran presencia esta enfermedad. Y bueno, lo que llamaba la atención es que en Cuba todavía no se hubiesen pronunciado. Y lo otro que, como tú bien has dicho, preocupa es el desconocimiento que tienen nuestros padres de tal enfermedad. Espero que bueno, ya con este anuncio comience un proceso a partir del cual ahora bueno se intente alertar e informar a estos médicos para que puedan tener conocimiento pleno sobre la enfermedad.
Alejandro, sé que te acabamos de dar esta exclusiva, pero me gustaría preguntarte, incluso después que nosotros hablamos de este tema, ¿tú no habías oído hablar más nada o ninguno de los médicos con quien tú has consultado hablaron de chikungunya?
Correcto, no sabía dicho más nada. Tengo referencia de un medio de prensa que hizo alusión, que es Grama, ahora recuerdo, fue Grama en la columna de, son como noticias rápidas que dan, y hablaba de la presencia de la enfermedad que en el Caribe, pero era algo muy, muy escueto, que no daba mayores detalles, simplemente anunciaba la presencia de la enfermedad. Es la única referencia oficial que tenía del tema.
Bueno, es importante, vamos a hablar también que a partir de aquel programa que hicimos, Alejandro, pues Radio Martí tiene, como lo tiene también con el cólera, con el dengue, ha incluido un servicio público sobre el chikungunya. Quizás eso haya apoyado, bueno, pues que se hayan decidido finalmente las autoridades sanitarias cubanas a emitir la alerta, porque la realidad es, lo decía Omar, que cada día son miles y miles de nuevas alertas y casos en todo el Caribe, incluso ha llegado a México. Ahora bien, dicho esto, ya sea de paso, Alejandro Trump Valladares, ¿cómo está por Cienfuegos la situación epidemiológica? Se habla de problemas, continúa el dengue en la capital provincial, pero hay problemas en Rodas también. ¿Qué está ocurriendo en el municipio de Rodas?
Lamentablemente hay una reemergencia de cólera acá en la provincia, fundamentalmente el poblado de Cartagena, que pertenece al municipio de Podero de Rueda. El niño ha estimado y comenzó, por lo menos se detectaron los primeros casos el pasado 2018, pues una festividad en una casa de culto religioso, y al parecer una de las personas que participó en la detección o distribución de los alimentos estaba infectado y le transmitió la enfermedad a sus compañeros. Ya el siguiente día, Tomás, empezaron a reportarse algunos de los síntomas en las personas, que fueron inmediatamente hospitalizadas en el Hospital Provincial Gustavo Alberto Villalina, acá de Cienfuegos, y se le realizaron los análisis pertinentes, dando positivo. En estos momentos, bueno, parece ser que el número de casos se ha ido extendiendo y aumentando, y esto viene a complicar, como ya te he dicho, la situación que hay con el dengue, que las autoridades comienzan a reconocer cabizbajo, bueno, de que realmente se les ha ido de la mano, y empieza a constituir lo que en el mundo hollywoodense sería una tormenta perfecta, lamentablemente, para prejuicio de los ciudadanos, que se hace mucho, mucho más compleja la situación epidemiológica de atrás de Cienfuegos.
Ahora, Alejandro, ¿hasta qué punto, cuando hablamos de la provincia de Cienfuegos, cuántos son los municipios afectados? Tú dices, hablas de una situación en toda la provincia. ¿Hasta qué punto está la enfermedad extendida en los municipios, si pudiera decirnos cuántos son?
Sí, en el caso del cólera, nada más que tenemos referencia del municipio de Roa. Aunque también sabemos que abarca toda la provincia. Se ha reconocido ya diagnosticado positivo más de 2.000 casos, es una cifra realmente alarmante. La persona que presentó la estadística reconocía que esta es la peor epidemia con la que se atraviesa la provincia. Esto, lejos de atenuarse, ha ido en aumento. De hecho, se están haciendo habituales en la fumigación con avionetas que realizan varios pases de fumigación sobre la ciudad y en zonas rurales. Y esto han tenido que crear locales, hospitales o centros, incluso no hospitalarios, para recepcionar los casos que van llegando. Y a pesar de las medidas que se vienen adoptando, que cada vez son más gráficas, pues sin lugar a dudas, no han logrado atenuar el mal, no han logrado atenuar el contagio que sigue presente dentro de la comunidad social.
Bueno, sería bueno, tanto extensivo Alejandro como para mi colega Omar López Montenegro, yo creo que sin crear el pánico, ¿no? Sería bueno, Alejandro, que trataras de volver, si es posible, a los epidemiólogos, las personas ahí en Cienfuegos. Vuelvo al tema del chikungunya, porque el propio reporte del Instituto de Medicina Tropical dice de la similitud de los síntomas con el dengue. Cienfuegos está en cuarentena por el tema del dengue. El reporte del Pedro Curí habla de que es el mosquito Aedes aegypti la misma fuente del chikungunya. O sea, sería bueno que los especialistas conozcan lo que está ocurriendo, porque esto acaba de llegar a Cuba y nadie sabe. Es bueno dar siempre la alerta. Alejandro, en lo que nos queda, nos dices que ante este problema recurrente epidemiológico ahí en Cienfuegos, el tema del secretismo oficialista hace agua. Ya incluso hay cuestionamientos de la prensa. ¿De qué se trata?
Sí, el cuestionamiento proviene de un famoso conductor de programa de televisión, y periodista, Omar Jorge, se llama él, es bien conocido aquí en Cienfuegos, que en la emisión semanal de Rotativo Provincial, 5 de septiembre, correspondiente al pasado 23 de mayo, pues en un artículo que tituló Otra vuelta a la tuerca del secretismo, cuestiona precisamente esta práctica gubernamental de censurar información y emitir información perfil que tiene muy mal parada a la prensa oficial, fundamentalmente a aquellos que yo considero que son honrados y que quieren y sienten el deseo y el interés de informar al pueblo, como es el caso de este periodista. Él comienza su artículo con una serie de cuestionamientos y para beneficio de los autores yo voy a citar algunas partes de su artículo y bueno, comentaré otras partes. Dice, ¿cómo se supone que comienza un periodista un programa de televisión sobre una epidemia de dengue que afecta a la comunidad en que vive y trabaja? ¿Es acaso ubicando a sus conciudadanos en la situación epidemiológica en que se encuentran? ¿No es necesario que sus televidentes sepan cuántos casos de enfermos ya han sido diagnosticados, cuántos de ellos ya han fallecido, cuán complejo es su contexto pandémico en el de otras provincias? Es decir, en lugar a dudas se queja de que carecen de información para poder alertar, para poder informar con exactitud de lo que está pasando en la provincia. Y tratando temas que tienen un sinfín de gente.
Alejandro, te perdemos. Alejandro, perdón, te perdemos. Te vamos a agradecer, te perdemos brevemente. A ver si puedes moverte donde estés, porque perdimos el contacto contigo. Si pudieras, a ver, trata de ver si se escucha.
Ahora
te escuchamos mejor. Vamos a darle una oportunidad, Omar, interesante, para regresar con Alejandro lo que nos queda. Que el tema de la censura que practica el oficialismo ya es tópico de incluso periodistas oficialistas.
Sí, esa, precisamente por ahí va mi pregunta, el hecho de que surjan artículos como este. Y mi pregunta era si tenía que ver de alguna manera también, porque sucede que en la mayoría de estos casos que las principales alertas, las primeras alertas se dan desde medios de prensa que están fuera de Cuba. Entonces tal vez esto en algún sentido provoca que un periodista tenga que escribir un artículo como este. ¿Tú ves alguna relación entre los dos fenómenos?
Sí, hay una reacción que estaba precisamente en cómo medios alternativos o emisoras como Radio Martín comienzan a informar, que a veces incluso con meses de antelación, lo que después a cuentagota comienzan a escribir los medios oficiales. Por un lado, desde el punto de vista personal, yo imagino que haga sentir muy mal a periodistas que se dan cuenta que no están realizando la función por la cual sienten vocación, y por el otro, deja muy mal parado a estos medios gubernamentales, pues de cara al pueblo, los ciudadanos que son gente racional y se dan cuenta de que están ocultando verdad y, por supuesto, van perdiendo credibilidad cada vez con más fuerza.
Ahora, Alejandro, ¿qué tú esperas que se produzca? Porque llevamos bastante tiempo ya hablando de esto y continúa la epidemia, continúa la incapacidad por controlar la epidemia. Sale este artículo de este periodista. ¿Tú esperas tal vez un esfuerzo mayor o más denodado con el fin de erradicar esta epidemia, o la situación va a continuar así por siempre? Porque si mal no recuerdo, vamos bastante tiempo ya.
Más de un año
reportando la emergencia y la reemergencia de este tipo de enfermedades contagiosas en la provincia.
Sí, bueno, el problema es que hay que verlo como un fenómeno integral. Es decir, está implícito una serie de factores que hasta que no sean vencidos, hasta que no sean de alguna manera superados, pues va a seguir el brote de epidemia. Y eso no se debe tan solo a la voluntad de los médicos, de los científicos cubanos, de enfrentar este tipo de situación. Forma parte de un complejo encanado de situaciones que parten desde las instituciones gubernamentales, de los funcionarios que toman decisión, de las políticas del Estado. En fin, hay un conjunto de elementos que, si no se ordenan de manera correcta y se ponen en función de eliminar ese fenómeno, pues vamos a seguir asistiendo a este tipo de escenario una y otra vez.
Gracias, Alejandro, al periodista Alejandro Turballares desde Cienfuegos. Un placer como siempre, Alejandro. En lo que nos queda, Omar, y si esperamos la entrada en algún momento de Lisandra. Bueno, otro tema de la prensa nacional. Teníamos algunos problemas también con la comunicación con Alejandro. Resulta ser que el diario Granma Tiene una nota hoy muy interesante que dice que hay unos nuevos pozos criollos, no es acueducto, pozos criollos en el área de Manzanillo. Recordemos que Manzanillo fue donde comenzó el brote del cólera. Pero dicen ellos que estos pozos son seguros y de fuerte caudal para entrar en funcionamiento, sacar y bombear el agua y finalmente darle agua de pozo a la ciudad de Manzanillo. Ojo con eso, porque ahí esos pozos contaminados fue la razón fundamental del brote de cólera en Manzanillo y que llevó a un periodista independiente, el alcalde Ramón Mantínez, a prisión.
Sin lugar a duda, Tomás, el problema no es que se encuentren nuevos pozos, es decir, el problema es el tratamiento de las aguas. Uh-huh. Y en eso es el tema donde Cuba, pues sinceramente, está bastante rezagada con respecto a otros lugares del mundo. Así que sinceramente te digo, no aporta nada nuevo el descubrimiento de nuevos pozos de agua. El problema, lo que hay que ver, es cuándo va a cambiar, si van a utilizar técnicas más novedosas para el tratamiento del agua en Cuba.
Bueno, gracias, Omar, pero vamos a darle ya la bienvenida, como siempre, a Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado?
Pues muy bien y ahora mejor.
Yo también. Estoy como siempre acá con las recomendaciones para que los amigos oyentes entren, visiten nuestra página web martinoticias.com. Y hoy, pues quiero invitarlos a que vean en nuestra página el video de este incidente de Yunel Escobar. Tras esta pelea fue expulsado del juego y yo sé que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Está recorriendo todos estos sitios el video, desgraciadamente. Bueno, ha sucedido esto y el video, bueno, pueden verlo en nuestra página.
No es la primera pelea de Yunel Escobar, ya está. Y esto sinceramente es penoso, un atleta con tanto talento, que se esté creando esa reputación de tener problemas.
Ojo, reputación que después, aunque él trate de cambiar, es difícil de borrar, ¿sabes?
No, sin lugar a dudas eso queda y los medios pues hacen perdurar también esta reputación, pero él también con los hechos.
¿Y cuántas historias semejantes uno no ha escuchado? No solamente en los deportes, en el béisbol, en cualquier área, en cualquier aspecto
la cultura,
de la vida.
El
una
cine,
persona, ¿no? se traza este tipo de reputación y por mucho talento que tenga, las personas evitan lidiar con ellos.
Claro.
Es una pena, ojalá que recapacite Yunel Escobar y que esto, bueno, no se repita. Sigo con otra de las que han resultado muy visitadas y es esta, la más leída, son de las cubanas que han sido chantajeadas a trabajos sexuales por traficantes en Ecuador. Es una historia horrible que ha también calado profundo en todos nuestros lectores hoy. La policía ecuatoriana rescató alrededor de 72 personas, en su mayoría cubanas, luego de un trabajo de inteligencia en las zonas de tolerancia de Quito, y se les ha dado bueno seguimiento, tratamiento a estas mujeres también. Se ha descubierto que algunas lo hacían voluntariamente, algunas sí eran obligadas, y se está tratando de que ellas superen este episodio y se les ha dado atención médica y de otro tipo.
Sumado a la entrevista que hizo martinoticias.com ayer al periodista, hablamos hoy con David Sosa. Aquí hay dos ángulos interesantes, Omar. Uno, según David, él ha tenido información que la mayoría de las mujeres provienen del interior de Cuba. Y segundo, fueron reclutadas dentro de Cuba. ¿Cómo es posible?
Bueno, este es lo que iba a mencionar. El modus operandi es el mismo que funciona en muchos ex países de Europa del Este. Se les promete algunas que van a estudiar, otras que van a llegar a los Estados Unidos. Precisamente por eso escogen muchachas de zonas de campo que no saben mucho. La monta, le dice que con todos los gastos pagos, cuando llegan al lugar, tienen una deuda, llegan con una deuda de $7,000. Entonces, para pagar esa deuda, le ofrecen entonces que se prostituyan, le recogen los pasaportes. Esto pasa con mujeres rusas, checas, aquí en los Estados Unidos pasa, claro. Muchos casos.
Pues es una historia que está muy bien explicada en nuestras páginas, van a poder encontrar allí detalles, incluso hay audios con entrevistas a personas que residen en Ecuador y que han podido pues, ver de cerca este fenómeno. Otra de las notas que también ha resultado muy leída hoy es esta que anuncia que Cuba no quiere escuchar en la ONU las denuncias de CADAL, o sea, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, que es una organización con sede en Argentina y que ha venido denunciando sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos en Cuba.
¿Algo más, Lisandrita?
Pues solamente invitar a los amigos a ver este especial de TV Martí en sus propias palabras, que ha tenido varios invitados en los últimos meses. En este caso es Henry Constantín.
¿Cómo no? Pues un placer. Ya todos invitados ya a que lo miren y lo escuchen por radio también. Gracias, Lisandra. Como siempre, Dios mediante, de regreso mañana aquí te esperamos. El agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes. Tomás Cardoso, Dios mediante, mañana de regreso a la costumbre, a las 3 aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.